gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos en esta mañana, los Santos Sábados. Y en especial le doy gracias porque me da la oportunidad de predicar la Santa Palabra. No era mi plan, no era mi propósito pasar este sábado aquí, pero el Señor ha sido apetitivo. Las cosas han venido de manera que aquí estamos. Y nos alegramos de estar aquí. El Señor nos ha permitido realizar este viaje, cuidados por Él, ayudados. Pudimos visitar los hermanos del Paso y los hermanos de Ciudad Juárez. Entonces, están cuidados por el Señor. Y regresar aquí, donde pasamos una vida, estamos aquí de nuevo. También me alegro de ver a los hermanos misioneros que ya les había visto, a los ministros, especialmente lo que nuestras antiguas ovejas, que están aquí. Así que me siento contento por aquí. Y como dijo el hermano Armando, yo quisiera que el Señor me dé palabras que sirvan de edificación espiritual para su pueblo. Pero esto no es así de que quiero y ya. Muchas veces el Señor nos usa. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos esa experiencia de que nos hemos sentido usados por Dios para predicar. Y muchas veces quisiéramos ser elocuentes, quisiéramos ser expresivos, quisiéramos predicar un mensaje importante y no está en nuestra capacidad de hacerlo. No es que Dios nos falle en esos momentos, sino que Dios nos permite tener esa experiencia para que nos demos cuenta que cuando somos usados no es por nuestra capacidad o por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. Porque si siempre, invariablemente siempre lo hiciéramos bien, podremos decir yo lo hago bien. Pero si muchas veces no lo podemos hacer bien, es para que sepamos que cuando lo hacemos mejor es porque Dios nos está ayudando. Por eso nuestro deber es pedir a Él que en su misericordia nos pueda ayudar. Y no solamente necesitamos la gracia de Dios para el predicador, sino también y casi mucho más para los oyentes, porque muchas veces podemos estar reunidos en un lugar donde se predique un gran mensaje y que sea de grande edificación para algunos y para otros resulta completamente inadvertido, como algo corriente, como algo que sin efecto. Es decir, que la preparación espiritual o la ayuda de Dios en los que escuchan es necesaria. Si ambas partes coinciden, pues podemos decir que Dios nos ha ayudado con el mensaje. Entonces, siendo así, mientras yo predico no puedo orar, pero ustedes sí pueden orar mientras yo predico, por ustedes y por mí. Y de esa manera, no será un sábado más de los que pasan al montón del año, y será un mensaje más de lo que pasa al montón de los ya tantos que hemos escuchado, sino que podrá ser quizás un mensaje que en algo nos edifique, nos fortalezca, nos ilustre, nos haga sentir más cerca de Dios. Entonces lo van a hacer así. De veras. Gracias, Señor. Hemos escuchado la escritura, un versículo muy pequeño, muy fácil de memorizar, de modo que hasta los niños lo repiten con frecuencia. Pero que hay grande verdad en cierto. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Qué cosa es paciencia? ¿Qué me puede decir? De paz. Es algo parecido. Tiene cierta afinidad con la paz. Aunque paciencia es una cosa y paz es otra.
Pues es una virtud, ¿no?
Sí.
Una virtud que espera, se puede decir, hasta lo imposible.
Pero la paciencia
permite ver, es una virtud que nos permite esperar, ¿no? Esperar. Es decir, que también está relacionada con la esperanza. Porque todas estas cosas espirituales están muy íntimamente ligadas unas con otras. Vamos a ver si Pedro nos puede decir algo más. La paz, la esperanza. Algo, piense, cada uno piense para que podamos entender un poco mejor. La paciencia.
Podría ser la voluntad, que sea todo
esperar sin alteración,
¿verdad?
Se usa cuando una persona tiene mucha calma, como dicen en otro lugar, lerdo, ¿verdad? Lerdo no es que es demorado. Se dice que tiene mucha paciencia. Pero vamos a considerar paciencia desde el punto de vista de la virtud, porque esa calma o pasta o demasiado demora para todas las cosas casi no es una virtud, eso también es un defecto. Pero la paciencia en el orden de la virtud. A ver, ¿quién más? ¿Quién puede decir algo más? A ver, Lidia, que es muy...
Yo creo que es,
y ustedes pueden en esta parte corregirme si no están de acuerdo, pero yo creo que la paciencia puede considerarse como la capacidad de soportar las adversidades, soportar las pruebas, soportar las enfermedades, soportar las injurias, soportar los aguijones, las pruebas. En bíblicamente, ¿a quién se nos da como ejemplo de paciencia? A Job. ¿Y en qué se destacó Job, sobre todo?
Soportar
su enfermedad y soportar los consuelos molestos de sus amigos. Pues si Job nos da ejemplo de paciencia, yo creo que una actitud semejante a la de Job nos capacita como paciente también. Paciencia, no de demorado, sino paciencia de ser pacientes. De la capacidad de sufrir sin alterarnos, sin desesperarnos, sin deshacernos, sin dañarnos. Sufrir el mal sin que ese mal nos dañe. ¿Comprendemos? Pues dice el Señor, no lo dijo María, ni Pedro, ni Juan, lo dijo Jesús mismo. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Qué importante. Puede que alguno de nosotros sea muy justo, sea muy temeroso, sea muy cumplidor, que tenga la gran virtud de no molestar a los demás. Trata bien a todos, le da a cada uno lo que le corresponde, no defrauda a ninguno, pero por lo tanto quiere que los demás se comporten de la misma manera con él. Y cuando encuentra alguno que no actúa así, pues no lo puede soportar. Porque si yo te trato bien a ti, no soporto que tú me trates mal. Y si yo trato bien a todos, pues no soporto que me traten mal a mí. Entonces, tiene muchas virtudes, pero le falta paciencia. Y dice el Señor que en vuestra paciencia os seréis recompensados. Y que además de la justicia, además de la rectitud en estos caminos, necesitamos también de la paciencia para soportar. ¿Sí? Porque se me ocurre pensar que tal vez allá en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, no vamos a necesitar esta virtud, porque es un fruto del Espíritu, la paciencia. ¿Sí? Porque yo me imagino que allí no tendremos que soportar a nadie, porque todos nos portaremos como ángeles. Dice la Escritura que seremos semejantes a los ángeles, y los que fueron tenidos por dignos de aquel ciclo de la resurrección de los muertos no se casan ni son dados en casamiento, mas serán iguales a los ángeles cuando son hijos de la resurrección. Yo creo que los ángeles no ofenden, los ángeles no hacen daño, los ángeles no ponen a prueba la paciencia de los demás. Y si nosotros, ¿qué dicha cuando yo estoy junto con Daniel y Daniel sea un angelito? Óyeme, aparte de que aquí lo quiero, allí mucho más, porque yo sé que allí no va a tener uñas largas. Qué bendición esta, ¿eh? Y como digo de Daniel, pues puedo decir de cada uno de los demás, se llama Daniel porque yo sé que no se me va a ofender, porque tiene paciencia para soportar esto que digo. Pues allí no vamos a tener necesidad de soportar nada, porque no habrán enfermedades, no habrán ofensas, no habrá pruebas de estas que soportamos ahora en la tierra. Pero aquí sí, porque la paciencia nos capacita, la paciencia amplía nuestra capacidad, la paciencia, podríamos decir, nos hace más grandes. Y por esto necesitamos aquí de ella, porque necesitamos de las pruebas, necesitamos de las aflicciones, necesitamos de los sufrimientos para purificarnos, para poder entrar limpios allí a la presencia de Dios. Porque por gracia somos salvos, por la fe. Y esto no por obras, sino por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, Él nos perdona y nos salva, pero también por su gracia y por su amor, nos da aflicciones y pruebas y sufrimientos y situaciones difíciles para que nos purifiquemos y podamos, ya emblanquecidos, entrar a disfrutar de la gloria eterna.
Amén.
Y si no tenemos la paciencia, entonces esas bendiciones que Dios nos concede, que son tribulaciones, las tomaríamos no como bendiciones, sino como maldiciones, y renegaríamos de ellas, nos desesperaríamos y las desecharíamos, y entonces perderíamos la bendición que ellas nos ofrecen. Dice que ¿a quién le amarga un dulce? Nadie. Pero hay medicinas que son amargas, pero son beneficiosas, son necesarias. Ay, qué lástima con el nene, qué lástima, que hay que darle una cucharada, que es un trago muy amargo, muy desagradable, pero lo va a curar. Pero pobrecito, pobrecito, mejor le voy a dar un caramelo, le voy a dar un poquito de almíbar para que no pase ese momento difícil. Y sigue el niño, pachavo, sigue enfermo. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Que por qué no pase un momento difícil? Le cambiamos la cucharada y no le damos la que necesita, le damos la otra, que es la que le gusta para que la salude. ¿Acierto? Muchas veces nosotros. A veces nuestro amor es tan grande que echamos a perder a aquellas personas que queremos con demasiado. Y el Señor nos ama mucho, pero no es una persona equivocada que nos da la cucharada de almíbar o de miel cuando la necesitamos de medicina. Y por esto el Señor nos permite aflicciones y pruebas y dificultades, y por esto necesitamos la paciencia para recibirlas y para soportarlas sin alterarnos, y así en ese sufrimiento, como Job, poder ampliar nuestra capacidad espiritual, nuestra visión espiritual, nuestra resistencia, es decir, nuestra personalidad espiritual, para entrar en el mundo. Es posible que algunas personas hayan nacido superdotadas, que por algún motivo hayan nacido con una mentalidad desarrollada, no es de un cerebro sí amplio, aunque dice que todos nacemos con el cerebro en blanco. Aquí nadie nace con experiencia ni con sabiendo algo. Todos nacemos con el cerebro en blanco, pero algunas personas, por deficiencia en la alimentación de los padres o por herencia, pues nacen con un cerebro un poco reducido que no es capaz de desarrollarse mucho. Otras desarrollan su mente mucho más. También, pues, la alimentación del mismo niño hace que su cerebro se desarrolle más o menos. Pero bien, puede que alguna persona nazca con grandes aptitudes, pero la mayoría de las personas que se han destacado en esta vida se han hecho, se han formado, se han ampliado a través de las adversidades. Por eso dice un refrán, pensamiento, que las estrellas, no refiriéndose a las estrellas del cielo, sino a los, por ejemplo, la estrella en el deporte o en la ciencia, las personas esas que deslumbran, que se han destacado notablemente, dice que las estrellas se hacen, no nacen. Un deportista no nace siendo deportista, sino que se hace un astro en el deporte a través del ejercicio continuo y el interés, el esfuerzo, y logra destacarse. En las ciencias, igualmente, no es que nació sabiendo lo que sabe, sino que a través del estudio, el esfuerzo dedicado, amplía su mente y se llega a ser un gran hombre de ciencia. Y en cualquier rama del saber humano, que yo creo que en los caminos espirituales es de la misma manera. Un San Pablo, qué bendición. No quisiéramos nosotros ser como él. Óyeme, yo quisiera ser como San Pablo, aunque fuera un poquito menos. Sí. Pero tal vez Saulo de Tarso nació como todos nosotros. Y en su camino fue que él fue puliéndose y él fue ampliándose y él fue creciendo hasta llegar a ser el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y es muy posible que el Señor nos haya dado a nosotros, si no todas, por lo menos muchas de las mismas oportunidades que tuvo el apóstol Pablo, sencillamente que él las aprovechó, tal vez nosotros no las estábamos aprovechando. Porque cuando tenemos un hermano que Dios permite que sea nuestra prueba, nuestra purificación, pues enseguida tratamos de que nos lo quiten del lado. O lo quitan a él o me quitan a mí. ¿Y cuántos el apóstol Pablo tal vez conoció y aprovechó y sacó experiencia de ellos y sacó enseñanza de ellos, y él se superó al lado de ellos. Y eso en su tiempo en el fariseísmo, y después cuando se convirtió al cristianismo, cuando el Señor le apareció, pues mucho más. No, pero vamos a pensar que el apóstol Pablo estaba sentado en una silla allá arriba, como algunos señorones de estos tiempos, líderes religiosos, bien vestidos, bien alimentados, con buenas casas, con buenos carros, con buena servidumbre. No vamos a imaginar el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro de esa manera. Dice que él era pequeño de estatura. Eso no es una fatalidad, pero mucha gente quiere ser alto, perfecto. Él era pequeño de estatura. Dicen que era calvo. Dicen, no, es la tradición. Dicen que padecía de los ojos. Y es posible, porque en una ocasión dijo: mirad en cuán grandes letras sobre el espíritu de mi madre. Parece que no podía la letra chiquita, ¿no? Y en otro lugar dijo, refiriéndose a algunos hermanos que le amaban, dice: yo sé que si pudiera, eso se hubiera sacado los ojos para dármelo. Por lo cual se piensa que el padecimiento de él era de la vista, ya que él confiesa que tenía un aguijón que continuamente lo abofeteaba, es decir, una espina en su carne que lo molestaba. Y él había orado al Señor muchas veces para quitar de él esa aflicción, fuera de un tipo o de otra. Él había orado y el Señor le había concedido: bástate mi gracia, porque mi potencia en las flaquezas es perfección. Tenemos una enfermedad. Ay, pero mire que ya fulano oró por mí, y fulano oró por mí, y que yo, ay, yo, ¿y qué voy a hacer? Porque, y a lo mejor es la que el Señor nos ha dado para superarnos, como al apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros estamos renegando de ella, y que el Señor me la quita, porque si no me la quita, yo voy a ver qué puedo hacer para que otro venga y me la quite, ya que el Señor no me la quiere quitar. Sin embargo, necesitamos paciencia para soportar nuestras enfermedades. Y vamos a examinarnos, porque si es por nuestro pecado, lo mejor que hacemos es un arrepentimiento sincero, para que el Señor nos perdone y nos sane. Pero si después que nos hemos examinado profundamente y encontramos que estamos en paz con Dios, pero aún sigue la aflicción, entonces, Señor, será una prueba. ¿Será que tú me quieres bendecir por medio de esta aflicción? Pues dame la paciencia para soportarlo. Porque tal vez la gente del mundo que viven sin Dios y sin esperanza, yo a veces pienso que Dios no lo tiene tampoco muy en cuenta para estarles pagando continuamente. Y por eso cometen pecados y abominaciones, y parece como que Dios ni se entera, porque no le viene el resultado, no le viene el castigo. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, no estamos olvidados de Dios. Por esto es que Dios sí dice que el juicio comienza por la casa de Dios, y que Dios al que ama castiga como el padre a su hijo. Por eso es que tal vez una mentirita, tal vez una injusticia con el hermano, pues, muchas cositas de estos defectos que tenemos, y el Señor nos pone un dolor de muela o un dolor de callo o por el medio, por donde quiera. Entonces debemos arrepentirnos. Arrepentimiento es cambio, incluye el cambio de actitud. Porque si yo digo mentira y hago una oración de arrepentimiento y sigo diciendo mentira, no estoy arrepentido. Seguro que no. Arrepentimiento es reconocimiento de que pequé en esto, y ya con la ayuda de Dios, no soy perfecto, voy a fallar en otra cosa, pero en eso no voy a seguir, porque ya me arrepentí. Y si el Señor me perdona, yo no voy a seguir jugando con Dios. Pero bien, cuando sigue la aflicción, vamos a aceptarlo como una prueba con paciencia. El apóstol Pablo sufrió de los hermanos mismos y sufrió de lo que afuera. Sufrió grandes ofensas de los del gobierno, el gobierno de su país. Roma dominaba, el imperio romano dominaba en el mundo, y él sufrió de los soldados romanos, sufrió de los jueces, de los tribunales romanos. Él sufrió injustamente, fue condenado, fue azotado, fue calumniado. Y él podía decir, pues, sin todo esta prueba, este sufrimiento me viene por la causa de Cristo, pues, tal vez, vaya, si renuncio a la causa de Cristo, me libro de todos esos problemas. Pero, bueno, no voy a renunciar, pero voy a disimular un poco. Y disimulando un poco, pues me voy a librar de muchos de estos problemas. ¿Verdad? A veces nosotros decidimos así: yo no voy a renunciar a Cristo, no voy a renunciar a Dios, no voy a renunciar a mi iglesia, pero en los momentos de prueba yo voy a disimular un poco, voy a tratar de pasar así como inadvertido entre los demás para evitarme una prueba, un problema, un sufrimiento. Pero el apóstol Pablo no, él estuvo dispuesto siempre a dar el testimonio de lo que era, pese a que le iba a costar sufrir. Pero él estaba ayudado por Dios y con paciencia soportó todos esos problemas. Y mucho más de dentro son los que más duelen. Porque que un policía me insulte o me lleve preso injustamente, claro que lo debe sentir. Pero yo no lo conozco, ni sé quién es, o quién es, ni quién es su mamá, ni nada de eso. Un policía, no me interesa saber ni cómo se llama, un policía ya me va. Pero un hermano en la fe, el que convive conmigo, al que yo quiero, al que yo he defendido, y que él también me hiera, y que él también me clave una espina, me provoca sufrimiento, eso duele mucho más. ¿Y creen ustedes que el apóstol Pablo no sufrió esto también? Sí, la escritura nos da testimonio de ello. No vamos a pensar solo en Alejandro el Calderero, que al fin se salió dentro del redil. No vamos a pensar solo en Demas, que también se salió del redil, que claro que antes de irse, cuántas cosas habría que soportarle, pero al fin se salió. Pero otros siguieron y tuvo que soportarlo. Y el apóstol Pablo sufrió muchos y grandes desprecios de la misma iglesia, de las mismas congregaciones que él levantó, y que después venía a ser, no, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Tarso. Porque hermanos, sí, convertidos en los caminos cristianos, pero inmaduros, hermanos que todavía les faltaba mucho para llegar a la medida, y que tal vez el diablo aprovechaba para usarlos y le causaron muchos sufrimientos al apóstol. Y yo estoy señalando a Pablo, pero no crean ustedes que Pablo fue el único. Yo creo que cada uno de los legítimos servidores del Señor han pasado más o menos por el mismo proceso, para que al fin puedan decir: he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de vida que me tiene preparada el Señor. Pero antes de eso, ¿cuántas y cuántas cosas? ¿Y cómo las podemos llevar? ¿Cómo las podemos soportar? ¿Cómo las podemos aprovechar? Con paciencia. Muchos hermanos nuestros, muchos hemos conocido, que han comenzado en estos caminos muy bien. Han venido con muy buenos propósitos. Muchos han venido convencidos y resueltos a seguir en el camino cristiano y ser usados por Dios. Tal vez ellos creían que esto era un paraíso. Tal vez ellos creían que en todos los hermanos iban a encontrar dulzura y buen trato. Ellos con el mejor de los propósitos. Pero cuando empezaron a encontrar las dificultades, les faltó la paciencia. Les faltó la paciencia y no pudieron seguir. Sus almas se perdieron, pensé que eran almas preciosas y tenían el buen propósito de servir al Señor. Por eso dijo Cristo, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas.
Amén.
La necesitamos para llegar a la meta final. Hay un lema de nuestra iglesia que debemos tener muy presente. Es el del 70. ¿Quién lo repite? Dígalo alto.
Crucificados con Cristo, imitando de cada día.
Qué importante. Crucificado con Cristo. ¿Qué? ¿Cuál es la cruz? ¿Alguno de ustedes tiene por ahí un crucifijo? O una crucecita de palo que alguno tiene escondida en su casa, a la gente supersticiosa. ¿Alguno de ustedes la tiene? Entonces, ¿cuál es la cruz que tiene? En la mente nada más. Yo creo que el sufrimiento diario es nuestra cruz. Y si renunciamos al sufrimiento diario, estamos renunciando a la cruz. Y si despreciamos el sufrimiento diario, estamos despreciando la cruz. Por esto, crucificados con Cristo, imitándole con humildad de corazón, con paciencia podríamos añadir, cumpliremos siempre con los deberes sagrados de la Santa Comisión. Cumplir siempre, cada día, el lunes y el martes también, y el miércoles también, el jueves y el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, y seguir, no, algunos días. Bueno, el domingo yo voy a portarme bien. No, todos los días cumpliremos siempre con los deberes sagrados de la Santa Vocación. ¿Y cuál es uno de esos más sagrados deberes? El de ayudar al hermano y soportar al hermano. Soportar. Entonces concluimos en que esto es una necesidad, podría decir general, y quiera Dios que así lo tengamos presente y lo aprovechemos. Lo aprovechemos. Porque en nuestra paciencia poseeremos nuestras almas. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y reciba la gloria.
Amén.